martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia usted ya la conoce, si no se la comparto con mucho gusto. 104.3 de la FM. Ahí nos está escuchando en caso de que usted prefiera sintonizar este programa a través de un aparato receptor. O si nos está escuchando a través de la página de internet, entonces usted se encuentra en udgt.com. Sea cual sea la forma en la que pues está sintonizando este programa, muchas gracias por, le iba a decir iniciar esta semana con nosotros, pero no, ya es martes. Pero bueno, siendo las 5:07 de este martes 21 de marzo, a CLSG de este lado del micrófono les da la bienvenida a este programa de confianza. Gracias por estar acá una vez más en los hashtag Martes Tecnogamers, esperando que ya se encuentre aquí, mire, listo para la participación, porque el día de hoy le tenemos una pregunta, pues, bueno, más bien queremos escucharlo a usted. Pero antes, por supuesto, le damos las redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y es que también ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook. Así que nos puede seguir como Punto 5 Radio en Facebook, arroba 5 Radio en Twitter. Así es como usted nos puede encontrar. Por supuesto, también las redes sociales oficiales de la radio. Arroba Radio UDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. El día de hoy Fabián Cázares nos honra con su habilidad técnica y se encuentra ahí en los controles técnicos y operativos. Así que ahí está parte del equipo. Ricardo García está terminando una reunión que tuvo con Elon Musk. Entonces por eso es que vino un poco retrasado, pero ya se estará incorporando a este programa en algunos minutos. La pregunta que les tenemos el día de hoy, piénselo bien. No sé si sea fácil o no sé si usted ya tenga muy clara la respuesta, pero la pregunta que le hacemos es que nos diga cuál considera usted que ha sido la red social más adictiva de la historia. Vaya, de la historia a partir de que se crearon obviamente las redes sociales de la forma en la que los conocemos el día de hoy. No me atrevería a decir cuál fue la primer red social que existió. Ahorita vamos a indagarlo. Estaría bueno y hacer un recuento de las redes sociales. Pero vaya, si usted es tal vez contemporáneo de nosotros, 30, entre 28, 27 y 35 años tal vez, pues estaremos en la misma sintonía, ¿no? Si es un poco más grande, pues tendrá otro punto de vista. Si hay alguien que, si acaso nos está escuchando y tiene menos de 20 años, va a decir Messenger, High Five, ¿qué son esas cosas que usaba mi abuelito? Así que díganos usted, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la red social más adictiva? La que usted considera, por supuesto, la que tal vez usted más se ha enganchado y que más trabajo le costó pues apartarse un poco de ella. O también queremos escuchar el otro lado. Si francamente usted nunca ha tenido como este problema de redes sociales, y por problema me refiero de verdad a este tipo de perfiles que necesitan bloquear su celular. Dato curioso, me parece un poco absurdo de nuevo, pues porque yo ya soy un señor. Últimamente se han viralizado mucho este tipo de gadgets que son, pues son como unos cases, unos, pues sí, una especie de cofrecitos para el celular, que se me hace una locura que ya hayamos tenido que llegar a ese punto. Imagínese usted que es como una funda de celular, obviamente más grande que el celular, donde el celular quepa de manera completa, como si fuera una bolsita, vaya, pero rígida, y tiene temporizador. Tú cierras esa cosa, le pones el tiempo que tú quieras estar apartado de tu celular. Una hora, dos horas, porque necesitas trabajar, necesitas estudiar, vas a hacer, no sé, X o Y cosas. Pero lo que se me hace una locura es que no podamos como controlar este impulso. Que mire, yo reconozco también que de pronto es muy fácil procrastinar. Estás trabajando, estás estudiando y tienes tu celular a la mano. Volteas y ya abriste Instagram o WhatsApp o qué sé yo. Y ya se te fueron 10 minutos, 15 minutos. Cuando menos te lo esperas, ¿no? Pero se me hace una locura que tengamos que haber inventado dispositivos porque no podemos controlar esta dependencia. Pero también díganos si, por ejemplo, usted conoce a alguien que tiene una o usted mismo usa este tipo de artefactos para evitar pues estar ahí clavado mucho tiempo, pues díganos si le ha funcionado o si vaya esta sola, pues estas más bien con su pura fuerza de voluntad, vaya, le basta para estar lejos de su celular. Estamos leyéndolo, ya estamos de nuevo leyendo sus comentarios en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Díganos cuáles son. Oye, ya muchos comentarios, pero bueno, antes de ir al breve corte de estación, vamos iniciando con una nota rápida. Y esta, lamentablemente, pues no muy buena. Si alguien de los que nos está escuchando trabaja en... La semana pasada también le dimos seguimiento. Ya van un par de... 3 semanas, me parece, que sucedió esto. Y que le hemos estado por acá dando seguimiento a la nota. Si alguien de los que nos está escuchando, que sabemos que sí, porque por acá nos han escuchado varios perfiles de Data Analyst, Data Scientist y todas estas cuestiones. Si alguien, aparte de las personas que ya sabemos, trabajan en la industria de las TI o de las IT, pues a lo mejor está viendo que ha habido una serie de despidos, una serie de, pues no sé si llamarla ya una crisis en el sector laboral de estas áreas, pues por diferentes cuestiones. El último golpe fue esta caída del Silicon Valley Bank, que le compartimos la nota ya hace un par de semanas. Básicamente, y de una manera muy amplia, pues ese era el banco donde las startups, o muchas de las startups, tenían invertido su dinero. ¿Qué pasó? Muchos inversores empezaron a retirar su capital. ¿Y qué sucede cuando haces esto? Pues llevas un banco a la quiebra, porque el banco no tiene todo el capital de sus inversores, ya que los vuelven a invertir en bonos de gobierno, etc. Vaya, de nuevo, eso es muy a grosso modo. Y recordemos que desde noviembre, más o menos noviembre, diciembre, también hubo una gran ola de despidos en muchas de estas áreas. Yo mismo he tenido un par de compañeros que se han visto afectados por estas cuestiones, conocidos y demás. ¿Y cuál es la nota? Pues que Amazon anuncia otra serie de recortes y aproximadamente 9,000 personas podrían perder su empleo en diferentes divisiones de Amazon. Así es, Amazon recortará a más empleados en las próximas semanas como parte de una medida de reducción de costos, según un comunicado enviado por Andy Jassy, director general de Amazon, a su personal. De acuerdo con este comunicado, los despidos afectarían principalmente a las divisiones de Twitch, a la división de publicidad y a la división de procesamiento en la nube. Esto incluye Amazon Web Services. Jassy advirtió que se acerca un periodo de incertidumbre, puesto que las decisiones finales sobre los recortes de empleo no se tomarán hasta mediados o finales de abril, y que los trabajadores afectados no serán informados hasta ese momento. Qué cruel es esto. Se informan que puede haber despidos y en lo que llega el momento estás ahí todo con el Jesús en la boca, valga la vulgaridad. Jassy explica que los recortes de empleos ampliados son una parte de segunda fase de planificación operativa para reducir costos. La razón por la que tardaron en llegar es porque equipos no estaban preparados para la primera ronda de despidos anunciados en noviembre, que fue lo que le compartimos acá, que no solamente Amazon, sino Google y demás empresas del sector, pues decidieron hacer un recorte de personal. Pues bien, y la compañía quería proporcionar información lo antes posible. Según Amazon, los afectados obviamente recibirán el pago de indemnización, cobertura de seguro de salud transitorio y apoyo para encontrar otro trabajo. Pero, ¿por qué están recortando personal o a qué se debe esta estrategia de reducción de costos? Jassy confirmó que los recortes de personal son una respuesta a una economía incierta y dudas persistentes sobre el desempeño a corto plazo de la empresa. También afirma que Amazon quiere ser más eficiente mientras aún tiene recursos para invertir en mejores experiencias. El otoño pasado surgieron rumores de que la compañía despediría aproximadamente 10,000 empleados, pero en enero la compañía anunció que eliminaría a más de 18,000 puestos. Además de esto, Amazon también cerró alguna de sus tiendas físicas. Recordemos que en los Estados Unidos hay una especie, o sea, hay tiendas físicas de Amazon, algo así como si fuera un Walmart, pero de Amazon. Lo anterior se debe a aquel boom que tuvo la marca durante el confinamiento por el COVID-19, terminó cuando llegó la incertidumbre económica y las personas, o muchas de las personas, regresaron a sus hábitos de compra previas a la pandemia. Es decir, a pesar de que puede que muchos de nosotros no sé si decir que ya estemos acostumbrados a pedir cosas, porque en algunas ocasiones hemos de decir los precios son menores, ya que pues nos ahorramos la ganancia del almacén, por ejemplo, pero pues sí, muchas personas que ya estamos acostumbrados a comprar por Amazon, Mercado Libre, X o Y, inclusive a las tiendas locales que ya tienen un servicio como de delivery y demás, compras en tiendas de eShop y demás, pues muchas personas regresaron a buscar lo que querían en tiendas físicas, almacenes, supermercados, etc., mercaditos, bla, bla, bla. Entonces, como en muchas otras cosas, como la industria del gaming y otras cuestiones de entretenimiento, pues después del COVID-19 esto ha ido a la baja. Así que pregunta 2.0, si alguien que nos esté escuchando trabaja en las industrias de las TI, díganos si se ha visto afectado por estas decisiones que han tomado las grandes empresas de recorte de personal. Así que bueno, nosotros con esto vamos a un corte de estación. Ya los estamos leyendo, ya hay muchos comentarios. Mire que esto de las redes sociales es un fenómeno que de verdad nos interesa. Díganos usted cuál cree que desde su punto de vista es la red social o ha sido la red social más adictiva. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto 5. Nos gustan los videojuegos y punto 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación y ya hay muchos comentarios, muchas gracias. Definitivamente está fenómeno. Yo sé que luego me escucho ya como noticiero old school diciendo este fenómeno de las redes sociales, pero es cierto, vaya que hay mucha, la gente quiere hablar de esto. Nos dice por acá el buen Carlos Guidor, la fina sonoridad del miércoles, dice, ah caray, creo que me equivoqué, día malte de droga, sí hombre, eso es mañana, y mire que mañana tenemos una buena selección, entonces... Pero gracias por estar acá el martes. También empezamos con una buena rola, déjame decirte. Esperemos que te haya gustado lo que por acá te compartimos. Dicho sea de paso, la banda se llama Messenger de California. La canción con la que iniciamos se llama Red Handed. Tremenda banda californiana, si me lo permites. Una canción ya muy vieja, 2012. Pero bueno, también nos dice por acá a través del Facebook el buen Edgar Rodríguez. Para mí, Facebook, porque no solo, porque solo pues tengo Facebook. Pero creo que en general está entre Twitter e Instagram. Las recientes como TikTok, creo yo, será pasajera como Vine. Saludos y para cuando las retas del Smash. Fíjate que sí quiero. Desde hace mucho traigo ganas. Ya estoy bien oxidado más bien. Tengo mucho que no juego Smash. Pero sí estaría cool que se armaran. Olvidaba Messenger, sí. Nos dice por acá Carlos Cortina. Saludos jóvenes imberbes, en mi época los chavos de onda socializábamos en Latin Chat, en foros de deporte, ligue, anime, el sexting y demás, enviando imágenes, toques y fotos. Mi nickname fue siempre Bombazo Latino, como canal de deportes de Univision, si me lo permites. Creo que yo nunca le entré a Latin Chat, la verdad. Yo nunca tuve PC, nunca tuve computadora hasta que ya estuve en la universidad. Entonces yo tenía que ir al poderosísimo Ciber a recargar de a una hora y a bajar música de Ares y LimeWire, pero ya a mí, yo era puro Messenger, la verdad. Así que díganos usted, nos dice por acá, y miren que este comentario está bien cierto y no sé si es, estoy tratando de justificar a esta red social, que al final de cuentas eso es, una red social más, pero nos dice Almohada67, la red más adictiva y para bien en mi caso es YouTube, antes de la pandemia no lo era. Pero ahora mi adicción crece, es diversificada. Música, ciencia, libros, salud, finanzas, noticias, etcétera. No hay ninguna que se le compare. Y estoy de acuerdo porque creo yo también que es la que más consumo en cuanto a cosas como de video en un formato más prolongado. Es decir, sin duda alguna consumo mucho más YouTube que Netflix, HBO, Amazon, Disney. Porque no sé ustedes, pero si tengo 20 minutos para desayunar, pues prefiero buscar algo en YouTube. Y, o sea, que empezar a ver un capítulo de alguna serie e interrumpirlo, ¿no? A mí en lo personal no me gusta dejar como los capítulos a medias. Los termino, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que YouTube podría darle mi voto de una de las redes sociales. Y que sí, fuera de lo que comúnmente se podría pensar y la banalidad de las cosas, del contenido que puedes encontrar, 100% estoy de acuerdo que YouTube tiene contenido bien valioso
Y cuando digo valioso, de verdad estoy hablando de producciones a un nivel, pues vaya, como si de verdad estuvieran detrás las grandes corporaciones de entretenimiento y demás. Pero bueno, seguimos recibiendo sus comentarios. Tenemos ya por acá más, pero regresando los leeremos. Vamos con más notas. Y es que ya le habíamos dicho que la semana pasada le dijimos que Google no quitaba el dedo del renglón en estas cuestiones del gaming. Ahora entendió, vaya, que pues ya no... que tal vez lo suyo ya no es ser la consola, ya no es ser el medio, sino estar un poco detrás apoyando a las productoras. Pero ¿cuál es la noticia? Pues que Netflix es otro que tampoco quita el dedo del renglón en la cuestión de los videojuegos. Y este año el principal plan de Netflix es apostar por el gaming. Y se especula que este año tendremos 40 títulos que se podrán jugar en la nube. Y Ubisoft es uno de sus más grandes aliados. Hace un par de días Netflix confirmó que seguirá apostando en grande por los videojuegos y detalló sus planes para los próximos meses. Durante el 2022 el servicio recibió destacados títulos y esta tendencia se mantendrá en 2023 con 40 lanzamientos ya programados. Lynn Love, vicepresidenta de juegos externos de Netflix, aseguró que tomarán un enfoque más estratégico para sus siguientes estrenos y colaboraciones. Asimismo, detalló por parte de los planes de la compañía para implementar el juego en la nube y por último, confirmó cuáles serían los próximos estrenos para el servicio. De acuerdo con los detalles brindados por Netflix, la plataforma planea añadir al menos 40 juegos a su catálogo, a lo largo de este año. Con esto, los suscriptores tendrán acceso a un total de 86 títulos, es decir, 86 videojuegos, para finales de este mismo año. La compañía aclaró que 70 de los títulos son responsabilidad de socios externos, mientras que los 16 restantes están en manos de sus propios estudios, por lo que sus desarrollos son internos. Lomb desarrolló que su estrategia es mejorar el enfoque estratégico para impulsar la cartera de videojuegos. Con esto, esperan que más usuarios estén interesados con su propuesta de gaming. Una de las metas es promocionar más esta iniciativa y hacerla tanto más accesible como visible para los suscriptores actuales de la plataforma. En este sentido, el uso del juego en la nube será importante, pues según Netflix desea que los juegos se puedan disfrutar en una gran variedad de dispositivos y que sobre todo sea una experiencia de fácil acceso para los usuarios. Y citamos las palabras de la directiva. Queremos que los videojuegos de Netflix sean jugables en todos los dispositivos de Netflix que tengan. Ahora, podemos ser más estratégicos a la hora de crear una cartera de juegos que atraiga a nuevos millones de miembros. Creemos que el juego en la nube nos permitirá ofrecer un acceso sencillo a los juegos en cualquier pantalla, sin complicaciones y con accesibilidad a las experiencias de juego. Ahora, ¿cuáles serán los juegos más próximos a llegar? Durante la conferencia de prensa, Netflix reveló que los juegos que llegarán muy pronto a su catálogo serán principalmente de Ubisoft, pues esta empresa seguirá apoyando la iniciativa con Mighty Quest Rock Palace, título que estará disponible en exclusiva a partir del próximo 18 de abril, es decir, menos de un mes. También se confirmó que Monument Valley y Monument Valley 2, aclamados títulos indie, llegarán al servicio como parte de la colección. Por otro lado, el estudio Nanobit está desarrollando la secuela de Too Hot to Handle, título basado en un programa de citas. Por último, se confirmó un proyecto basado en una IP original de Netflix, es decir, una idea original de Netflix, que aún no ha sido revelado. El juego está en manos de Super Evil Megacorp, estudio encargado de Vainglory, un popular MOBA para celulares. Así que, pues hay que estar al pendiente y de todo lo que nos ofrecerá Endgames, como se le ha llamado a esta iniciativa, para finales de este año. Pero aquí va la pregunta 3.0. Díganos usted si cuenta con este título de Netflix, más bien si cuenta con el servicio de Netflix, si alguna vez ha jugado los videojuegos que Netflix proporciona. Ricardo García, bienvenido. ¿Has jugado los videojuegos que Netflix tiene?
Por supuesto que no, amigo.
Ni siquiera consumes Netflix.
Es más, ni siquiera sabía que tenía... No sé, sabía que tenía juegos, pero no sé dónde están.
No, es que ni siquiera... Además, no eres muy usuario de Netflix, ¿no?
No, sí. Nomás, sí. Bueno, es que lo pago para la familia.
Has visto Chernobyl como 7 veces.
Pero en tu HBO.
En mi HBO.
En tu HBO. Sí, pero... como pudiste haberte dado cuenta este fin de semana, terminé de verlo otra vez. Sí, es una gran serie, ¿eh?
Es una gran serie. Dicho sea de paso, lo hemos recomendado recomendado muchas veces. No nos cansaremos de
recomendarlo.
De repetirlo, pero sí.
Y la junta con Elon Musk, todo bien. Y
va a invertir más en .5 Enterprises.
.5 Enterprises. Vamos a hacer un joint venture para la planta de Tesla.
Va a construir otra Gigafactory aquí en...
Otra Gigaconormous Factory aquí en Ignacio Jacobo 29. Si nos vamos a quedar sin cabina de radio, pero no, todo bien. Hay mucho tráfico, mucho calor. Resguárdese bien, tome mucha agua.
Vaya que sí.
Está potente.
Y en la medida de lo posible, use bloqueador siempre.
Sí. Yo no traigo bloqueador puesto y mira.
Rico García, ¿cuál dirías tú que desde tu punto de vista es la red social más activa?
MySpace, sin pensarlo.
O sea, no ha habido red social a la que tú seas más, o sea, sí, te haya enganchado más.
Ahí tenía ya un problema ya.
Eso habla un poco de tu edad también.
Por supuesto, y no hay que negarlo, ¿no? O sea, tras mis 30 y pocos años, y MySpace fue una red social que me dio mucho, la verdad.
Además, comentabas, no revelaste, pero en su momento fuiste una especie de MySpace star.
Ah, sí, fui un poco...
Eras un proto-influencer.
Fui un proto-influencer, de hecho, exactamente. De hecho, hay un influencer por ahí que se llama Diego Dom, que éramos amiguitos en MySpace.
O sea, pero, o sea, amigo de que sí lo cotorreabas, nada más lo tenías en tu lista de contactos.
No, y sí cotorreábamos.
Porque todos tenían su lista de contactos al que inventó MySpace.
Sí, no, yo no lo tenía. Pero yo no lo tenía.
Yo nunca tuve MySpace, la verdad, ¿no? Deja de decirte.
Fíjate que es una red social bien interesante porque a mí me enseñó los principios del HTML de entrada.
O sea, no fue puro procrastinar.
No.
Ok.
Bajabas los templates estos para poder hacer tu perfil super padre y era puro HTML. No, nada de HTML5, ni CSS, ni nada. No, nada. Así, a pelacua, puro de que fuente, o tal.
Sea, no era un código primigenio, pero vaya, no había los 800 lenguajes de programación que hay hoy en día.
El HTML más bien es un lenguaje de visualización. ¿Sí? Entonces, en este lenguaje de visualización, lo que podías hacer era ajustar la manera en que se veía tu perfil, subir fotos, sí, poner imágenes, ver si se repetían muchas veces o era una imagen fija. Podías poner un reproductor de música, podías poner un montón de cosas. La verdad estaba muy interesante y cuando ya te quedaba bien tu perfil, era un gran logro.
¿Y todavía existe más?
Todavía existe MySpace, pero ahora es un portal de noticias de música.
No está mal.
No está mal. Lo compró. Mira,
aquí estoy entrando.
Sí, lo compró, creo que Yahoo o algo.
Pues aquí dice: A part of People Entertainment Weekly Network. Es el mensaje legal que arroja MySpace.
Sí. Sí, ¿no? Y cuando yo recuerdo mucho cuando empezó Facebook, que dije, no, pues déjame, voy a migrar mi
tu perfil.
Mi perfil, mi fandom, toda la gente que me seguía a Facebook, pero Facebook no funcionaba así.
Y te siguieron tus tías nada más.
Entonces me siguieron mis tías nada más y ya no supe cómo capitalizar eso que ya tenía en MySpace. Y pues ya no soy influencer. Ahora me dedico a enviar correo spam.
Pero eres un divulgador de la ciencia ultravioleta todos los viernes.
Todos los viernes a las 5 de la tarde.
Que me parece más propositivo.
Pues sí, pero es más difícil también.
Sí, pero bueno.
Es más complicado.
Tenemos harto comentario, lo leeremos regresando del corte de estación. Díganos usted cuál es la red social a la que tal vez usted más se ha enganchado, la que usted considere que es más adictiva. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y dinos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. La pregunta que le hacemos el día de hoy, hay muchas. La pregunta oficial es que nos diga. Sí, ¿cuál considera usted que ha sido la historia moderna? Bueno, decir historia moderna del Internet es redundar o solamente es necesario y justo decir la historia del Internet. Pues vaya, Internet tiene menos de 100 años, ¿no? Pero bueno, díganos usted cuál cree que ha sido la red social más adictiva en lo que va de la existencia de las redes sociales. Esa es la pregunta oficial, la pregunta 2.0. Si usted cuenta con el servicio de Netflix, díganos si alguna vez o es usuario de los videojuegos que te provee esta red social. Nos dice por acá a través del Twitter Israel Chanón, Sin duda Facebook, hasta mi tía y mi abuelita tienen, y eso que ve, y esto que hace que veas información e interactúes de la mayoría de tus conocidos. Sí creo que al punto en el que ha avanzado Facebook es una red social familiar. Creo yo que es más alto el porcentaje de las personas que en Facebook tienen sus parientes que en Instagram o Twitter, por ejemplo. Creo que Twitter es la red social más antifamiliar que existe. Es un nido ahí oscuro.
Sí, sí es un cochinero.
Sí, llamémoslo así.
Un cochinero.
Nos dice también por acá, a través del Facebook, Alejandro González. Nunca he jugado juegos en Netflix e incluso me desagrada la experiencia de jugar con el celular. Tengo la presentación de lo que ofrece una consola a una PC, sigue siendo muy superior, 100%. ¿Tú juegas en tu celular?
En el celular a veces.
No lo haces, bro.
A veces. O sea, sí hubo un tiempo que estuve jugando League of Legends Mobile y también los juegos a League of Legends PC. No. Y es una experiencia de juego diferente, ¿no? Porque cuando estás jugando en la PC, no sé, como que puedes... Es como usar Android contra iPhone, ¿no? O sea, en el Android tú puedes hacerle más cosas, puedes moverle, puedes hacer y hacer y deshacer.
¿Ya estás politizando acerca de los sistemas operativos?
Siempre. Siempre.
Que hey, por ahí Samsung presentó varias cosas y hay un... El A54 que es lo mismo.
Aquí no hablamos de teléfonos de gama media.
Es lo que para mí me alcanza.
No, pero la serie A de Samsung está bastante buena, pero no sé por qué lo pones.
Es que me apareció en TikTok justamente hace rato.
Ah, entonces, mira.
Pero bueno. Ricardo García, ¿qué traes el día de hoy?
Traigo una nota de regresando. ¿Te acuerdas cómo estuvimos hablando del James Webb y
Telescopio? Que ya lo habíamos perdido, ¿eh? Hacen falta estas noticias propositivas de la tecnología. Sí, pero pura noticia que da el bajón.
Sí, no, pero esta nos va a dar un subidón porque ya se está desarrollando. ¿No el sucesor?
No, todavía ni lo acabamos de pagar, brother. Todavía hay... Coppel no está pagando.
Todavía sigue las mensualidades, así la cuota semanal sigue altísima.
Ni este anterior, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
El Hubble
lo acabamos de pagar todavía.
No, todavía no.
Es como Infonavit ahí a veintitantos años, sí, todavía no acabamos, bro.
No, y aparte el James Webb, pues ya viene un sucesor.
Ok.
Y va a ser, por fin, un telescopio con nombre de mujer,
okay.
El Nancy Grace Roman Space Telescope, y que va a ser el siguiente pues gran aparato observador del universo que lanzará la NASA, que, pues bueno, de todos modos, va a ser el sucesor del Hubble, en realidad, ¿no? Porque el James Webb hace una tarea distinta, que es ver en infrarrojo. Este va a tener un campo de visión pues más en el tema, pues en el de espectro visible, pero, por ejemplo, para que se den una idea, está pensado que se lance en 2027, a más tardar.
No, mi brother. Perfecto. Para ese entonces todavía apenas vamos a andar acabando de pagar el Morelos 2, fíjate.
No, el Morelos 2. Ahorita que me acuerdo de los satélites mexicanos, ¿te acuerdas? Cuando lanzaron el Morelos 3 o no sé cuál era, y que en las redacciones de los periódicos pues se fueron a dormir y dijeron, no, pues sí fue un éxito, ¿no? Ay, sí, lanzan con éxito, pero en realidad... Y ese fue el periódico Reforma en Ciudad de México, que puso en primera plana, se lanza con éxito, por fortuna no era la de ocho columnas, era una nota así con imágenes y de
que veas la sección. Para que veas lo que le importa a los periódicos la ciencia de ese calibre.
No, pues es que no se iban a quedar despiertos porque lo lanzaron de Kazajstán. Y pues se iban a quedar despiertos hasta las 3 de la mañana, no podían cerrar edición hasta las 3 de la mañana, entonces no lo pones.
Seguramente salió bien.
Seguramente va a salir bien. Cada cuánto pasan cosas así, ¿no?
¿Qué probabilidad hay de que salga mal?
Pues salió mal, se estrelló, así despegó el cohete y se estrelló contra la Tierra. Y en los periódicos nacionales decía que fue un éxito, en realidad no lo había sido. Es como también cuando ponen 29 de febrero o 30 de febrero en los periódicos.
Que no se dan cuenta. Que...
No se dan cuenta. Pues bueno, este telescopio está pensado para lanzarse en 2027 y será capaz de capturar una vista mucho más panorámica del universo y permitir más estudios estadísticos, como surveys, estas no son encuestas, pero sí como estudios, ¿no? Del campo de visión.
O sea, es como el INEGI en el espacio.
Okay. Vamos a contar enanitos verdes. Bueno, esta misión, aunque está liderada por la NASA, la Agencia Espacial Europea está contribuyendo con tecnología y expertise para la misión. además, o sea, comprometiendo pues a la NASA para que les dé acceso a la gran cantidad de información que va a proveer. Para que se den una idea, será capaz de crear imágenes infrarrojas que son 200 veces más grandes que las del telescopio Hubble, al mismo tiempo que mantiene el mismo nivel de detalle con su espejo. El diámetro del espejo es más o menos similar, de 2.4 metros, y aunque podrá tener una, pues, producir imágenes exquisitas, así como lo menciona esta nota, que nos han, a los que nos han acostumbrado los telescopios Hubble y James Webb, será principalmente utilizado para hacer este tipo de estudios a gran escala del universo. Miren, para que se den una idea del tamaño de las imágenes que vamos a poder obtener con este telescopio, tenemos que, por ejemplo, la galaxia Andrómeda, que es, pues, la galaxia grande más cercana a nuestra Vía Láctea, el Hubble tuvo que tomar 400 imágenes individuales para pegarlas y tener ese nivel de detalle, ¿no? Con el nuevo telescopio solamente se necesitarán dos.
O sea, la proporción es increíble.
Increíblemente mayor. O sea, va a tener una resolución mucho más amplia, un campo de visión mucho más amplio, y esto nos va a ayudar a poder tener mucha más información más rápido. Para que nos demos una idea también, en 30 años que ha operado el telescopio espacial Hubble, se han obtenido 170 terabytes de información.
Ok.
¿No? 170.
Y, o sea, contando las décadas ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Allá. O sea, 30 años. 30 años de operación, 170 terabytes. Está bien. En el telescopio James Webb se espera que en 5 años tengamos 1000 terabytes. ¿No? En 5 años.
¿Cuántos son 1024 terabytes? ¿Hay ya una medida?
Un petabyte.
Un petabyte, ok. Uh-huh. Casi un petabyte.
Casi un petabyte.
Ok.
Pues el 1000 terabytes, ¿no? Y se espera que para los 5 años de vida útil del nuevo telescopio Roman, se esperan 20,000 terabytes. Es una cantidad de información brutal que será una fuente inagotable de información para que los investigadores, astrónomos y demás personas de este planeta pues tengan un ratito ahí para mantenerse entretenidos.
¿Crees que con este telescopio podemos ver más allá del muro de hielo que rodea el planeta?
Esperamos que por fin podamos comprobar que la Tierra es plana. O sea, con ese nivel de detalle y vamos a poder ver que la Tierra es plana.
Que el planeta está arriba de una tortuga.
Sí, como decían las leyendas hindúes.
Ya, no más porque luego la gente se lo toma muy en serio, pero un programa con las teorías
de conspiración.
Conspiraciones más descabelladas.
Sí.
Eso del muro de hielo, todo es gracias a Game of Thrones, estoy seguro.
El muro de hielo, sí, por supuesto. El muro de hielo, luego la tierra que es plana.
Arriba
de la tortuga.
Que hay dinosaurios en el centro del planeta.
Uy, esa es buenísima.
Hubo,
la tierra hueca.
Aquí, entre paréntesis, fíjate, de verdad, el impacto que tienen las fake news. Hace como 2 semanas estuvo apareciendo en todos los medios, porque obviamente lo que quieren los medios digitales son clics por la publicidad y demás. De que Japón había registrado o había descubierto, y estoy entrecomillando descubierto, como 42 nuevas islas, y por ahí empezaron a haber rumores de que en esas islas había dinosaurios.
Ay, no.
Exactamente. O sea, lo peor de todo es que había medios que serios que decían eso, descubren dinosaurios en islas de Japón. Es como, mi brother.
No, chato, espérame. Pues sí, no, es también como dicen que la base alienígena en la Antártida. Sí, hay una cantidad.
Aquí en la mojonera.
Sí, no. No, y es que, pues podría ser, pero no nos consta.
O no. Pero bueno, tenemos que dar el breve corte de estación. Ya estamos recibiendo sus comentarios, tenemos muchas gracias. Tenemos 2 preguntas de nuevo a la oficial. Que nos diga usted cuál, desde su punto de vista, ha sido la red social más adictiva de la historia. Y también que nos diga si usted alguna vez o hace uso de los videojuegos que Netflix nos proporciona. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedir este programa. No sé, antes de seguir recibiendo por aquí sus comentarios, díganos usted, cuéntenos, ¿cuál es la red social con la que más se ha enganchado? ¿Con la que más? ¿La que más cree usted que ha sido su mayor adicción?
Un némesis. Fíjate, más allá de MySpace, que esa cosa no tenía computadora, o sea, laptop, o sea, no tenía una laptop, ya estaba en la universidad, usaba MySpace y le pedía la laptop a mis compañeros para revisar mi MySpace.
O sea, de ese grado.
A ese nivel. A ese nivel.
¿Llegó a influir en tus calificaciones?
No. No. Siempre he sido una persona no brillante, pero pues ahí me defiendo con las calificaciones.
Pero ¿cuántas horas? O sea, ¿o en qué se basaba esto que dices? Porque lo que comentaba es que siento yo que la forma de adicción es distinta, porque ahora literalmente la tienes en la mano. Uh-huh. Antes, pues tenías que prender o una laptop o una PC de escritorio, valga la redundancia. Ahora puede, o sea, es como tiempo hormiga, vaya. Sí, o sea, tienes 5 minutos libres, abres TikTok o Instagram y lo cierras.
Sí.
Vas a tomar agua y mientras tomas agua, abres el Instagram. O sea, ya no tienes que ahí prender y que el ventilador ahí piente y todo eso y salga.
Espérate, está pensando.
Ay, claro.
Está pensando la computadora. Sí,
claro, digo, salvo que tengas un Alcatel, ¿no?
Eso se piensan. Traba.
Saludos.
Saludos a quienes tengan un Alcatel.
Que no creo.
Recuerden que no es una marca mexicana. Ni Lanix tampoco.
Pregunta 4.0. Manifiéstese, por favor, alguien que tengo un Lanix. Sí, creo que ya ni siquiera hay
Lanix no?
vigentes.
Sí, por ahí debe haber.
Pero entonces yo siento que no es comparable las redes sociales que tenemos al alcance hoy por hoy, claro, que por ejemplo Messenger o MySpace o Metroflog o High Five.
Sí era más complicado acceder a las redes sociales antes, pero yo creo que la adicción, ahora como lo dices, ¿no? Ese tiempo hormiga que estás pasando. Sí. Por ejemplo, yo siento que al día de hoy la red social es que ya todas están tan bien diseñadas. Allá era una adicción así de las duras, ¿no? Como ser adicto a sustancias. Ahorita es te enganchan. Aunque tú no quieras, llega un momento en que dices, no puede ser. O sea, puede ser que no tengas la urgencia de abrir Facebook, pero cuando lo abres, se te va media hora y no te diste cuenta.
Sí.
Sí, por eso, creo. Bueno, aparte de que abrir Facebook, pues es ¿quién usa Facebook en 2023? Mucha gente, aparentemente, a pesar de que han despedido a tantas personas.
Lo que decíamos, que era que es como una red social más bien familiar, en donde las tías comparten las fotos de la comida, de la carne asada con los tíos y demás. Pero bueno, ¿por qué un poco la pregunta del día de hoy? Porque a los que son usuarios de TikTok, que nos están escuchando, no sé si tú mismo, Ricardo García, ¿dirías tú que eres consumidor recurrente de TikTok o no tanto?
Sí, o sea, pero cuando me acuerdo que está ahí.
Hoy por hoy, ¿cuál es la red social que más usas?
Instagram, sin problemas.
Más
que TikTok.
Ok.
Y
bueno, Telegram, te la vas en Telegram.
Telegram no.
Es una red social, bueno, tiene canales de difusión, grupos, bla, bla, bla.
A ver memes anticapitalistas.
sí, mi bróster.
Ajá. Sí.
Pero lo que
hasta
voy...
pago Telegram Premium. Ya habíamos hablado de esto y no voy a aceptar.
Y es de la... No es cierto. Fíjate, tú estás heavy porque pagas 2 servicios premium de redes sociales.
¿Cuáles?
Telegram y YouTube. YouTube es una red social, ¿me das cuenta?
Bueno,
sí. Y también pagas el servicio.
También pago premium. Spotify.
Mi brother.
Y también pago Netflix.
No, pero Netflix no
es una red social.
Es más bien un servicio.
Servicio, sí.
Pero ¿cuál es la noticia? No sé si el día de hoy, si has entrado a TikTok, le han estado dando un empuje tremendo desde la cuenta oficial de TikTok a un video que subió Su Shi Chu. Disculpa, se me
Su Shi.
Según yo se pronuncia así, ¿no?
A ver. Shou Shi Chou Chou Cheu.
Una disculpa.
Es
que
es como cantonés y no hablamos cantonés aquí, solo mandarín. Lo siento.
Perdón.
Sí.
Yo estoy completando el segundo español.
No.
Pero bueno, ¿quién es este cuate? Pues es el consejero delegado de TikTok. Afirmó que la empresa está, se me hizo un poco como, no sé si decirlo chantajista, pero en el video este cuate menciona que hoy por hoy la aplicación se enfrenta a un momento crucial en su historia, mientras un número cada vez mayor de legisladores estadounidenses pretende prohibir la aplicación por motivos de seguridad nacional. En un video publicado en TikTok, de nuevo, desde la cuenta de arroba TikTok, o sea, el día de hoy por la mañana, hoy martes, Chu explica que la aplicación al día de hoy cuenta con más de 150 millones de usuarios activos mensuales solo en los Estados Unidos, mi brother.
Híjole.
Esto significa que casi la mitad de los americanos o los norteamericanos acuden a TikTok. Pero sí, ¿no te pareció a ti? A mí así, en cuanto abrí TikTok, fue el primero que me apareció.
A ver, vamos a hacer la prueba, porque no he abierto TikTok en un rato.
Ah, o sea, y si no, scrolleale 2-3 videos. Pero sí es el cuate. Me encuentro en Washington, D.C. Hoy por hoy TikTok es una de se encuentra en un momento crucial para el crecimiento. Y te echa el cuento. Mira, es que aquí entramos en un discurso moral. Porque dice que TikTok ayuda a muchas empresas, a muchos negocios, muchas personas. Pues es que, brother, ¿cuántos negocios no han tenido perfiles bien virales o se han vuelto virales a partir de algún TikTok, ¿no?
Pues
y
sí.
Desde un negocio pequeño, como hay una cuenta muy popular que se llama El Perrito de la Tienda, que creo que es de Tlajomulco, que tiene millones de seguidores. Uh-huh. Y es una tienda que ya afortunadamente le va muy bien porque tienen un perrito que se hizo muy famoso. Uh-huh. Vaya. Ese tipo de acciones. Entonces, este cuate dice, TikTok está en un momento actual, pero los legisladores norteamericanos lo quieren prohibir. Vaya, ahí medio, pues, no sé si como propagandístico o una cosa así.
Pues mira yo visit, le di like. Visit USA tiene un perfil oficial en TikTok.
Es que, ajá, pero ahí mira, sí, es este. Ajá. No, lo voy a poner, aquí está en inglés, obviamente. It's show here. I'm the CEO. Fabián Cáceres, por favor, el fondo abajo, estas son las palabras.
It's Show here. I'm the CEO of TikTok. I'm here in Washington, D.C. today, and I have some news and updates to share with everyone here. Today, I'm super excited to announce that more than 150 million Americans are on TikTok. That's almost half of the U.S. coming to TikTok to connect, to create, to share, to learn, or just to have some fun. This includes 5 million businesses that use TikTok to reach their customers. And the majority of these are small and medium businesses. Now, these numbers are amazing. And I'm so thankful to all of you and the 7,000 TikTok employees in the U.S. who are helping us build this incredible community in America and around the world. Now, this comes at a pivotal moment for us. Some politicians have started talking about banning TikTok. Now, this could take TikTok away from all 150 million of you. I'll be testifying before Congress later this week to share all that we're doing to protect Americans using the app and deliver on our mission to inspire creativity and to bring joy. Let me know in the comments what you want your elected representatives to know about what you love about TikTok.
Hi. Básicamente.
No, está mal, señor.
Ajá, básicamente es lo que le estamos diciendo acá, que 150 millones de norteamericanos usan esta aplicación y más de 5 millones de negocios tienen un perfil en TikTok y que pues está muy agradecido y que los congresistas planean prohibir TikTok. Que dejen en los comentarios qué debería decirle él, porque va a testificar ante el Congreso norteamericano, qué debería decirle él a los congresistas de las cosas buenas que ha hecho TikTok. No sé, vi este TikTok y me pareció una especie como medio
propaganda.
Sí, ¿no?
Mira,
qué buen acento tiene, la verdad.
Sí, sí tiene un buen acento. Pero aquí la cuestión es que, o sea, también en China está prohibido Facebook, por ejemplo, o los servicios de Google. Y ellos tienen sus propios servicios.
Sí.
¿No? Entonces, pues no me parece, o sea, porque es un hecho que Facebook nos está escuchando todo el tiempo.
Ahorita nos está escuchando.
A través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook como tal, ¿no? A través de las empresas que utilizamos para, o sea, que anunciamos nosotros como a veces. Como .5 Enterprises, con sus publicidades, con sus pautas en Facebook y demás. Entonces, todo el tiempo nos están escuchando y me parece razonable y justo que Estados Unidos pues se cuestione también, ¿no? El tema de las otras redes sociales. Si ellos lo hacen,
pues
y
sí,
no quieren que se las hagan, es así como de, ¿sabes?
O sea, no creo que, porque recordemos que lo que acusa el Congreso de Estados Unidos a TikTok es que es una aplicación que recaba datos para el gobierno chino.
Y cosa que es verdad.
Sí, por cuestiones de seguridad y espionaje. Y Estados Unidos no hará eso, mi
Exactamente,
broster.
Exactamente, Estados Unidos también lo hace. Por eso China no permite que se utilice Facebook en su territorio.
Y por eso nos quitaron a los servicios de Google, a Huawei, fíjate.
Nos quitaron los servicios de Google. Sí, hombre, eso es
grande. Pero bueno, dice Javo Aguirre, ver TikToks o Reels en Instagram son como un hoyo negro. Mientras para ti han pasado 15 minutos en el resto del mundo, ya pasaron 2 horas. Redes sociales famosas anteriormente, Hi5, Taringa, Metroflog y Fotolog.
Taringa.
Pero Taringa era más como un... Como
un sitio.
¿Pero cómo se dice? ¿Un foro?
Un foro, sí.
Sí,
un
¿no?
Foro.
Como 4chan, no tan lúgubre.
Y no tan...
Sí. Pero bueno, gracias, Javo Aguirre. Pues ahí está. Díganos usted qué opina acerca del mensaje de... se me fue el nombre aquí de... Xu Chiu. Una disculpa si estaba...
Xu Chiu.
Y seguramente en esta semana, en estos días, estará pues hablando ante el Parlamento de los Estados Unidos. Veremos en qué acaba, si se prohíbe a nivel nacional TikTok en los Estados Unidos, por supuesto, o no.
Pues esperemos a ver qué pasa. Sí van a acabar con la fuente de entretenimiento de muchas personas, sí. Así deciden pues acabar con esta red social, pero no le van a quitar impulso, por lo menos no de la manera que le quitaron el impulso a Huawei, porque pues así también tiene un montón de usuarios en México, un montón de usuarios en Europa, pero también Europa podría seguir la directriz estadounidense, así como Latinoamérica. Latinoamérica sí. También podría decir, ay, si mi padrino dijo que no, pues yo tampoco. Yo tampoco juego.
Pues ya veremos.
Ahí tenemos a nuestro bebé Nayib Bukele con su economía de bitcoins que nos salva.
En el Chivo Wallet. Fabián Cázares, todos los controles técnicos y operativos. ¿Tus redes sociales, Ricardo?
@ aquel Ricardo en todos lados y los viernes en @ ultravioleta FM a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, @ dime chascona, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Azael López, en Twitter @AzaelSG y en Instagram Azael_SG. Esto fue Punto 5. Chao.